Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de lunes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde vamos a repasar en el 101.0 el dial de COPE Vitoria la actualidad del deporte a través de los titulares, y luego a partir de ahí hasta las 4 de la tarde también en el 104.6 el dial de COPE más Vitoria la vamos a ampliar. Gracias por escuchar estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible este programa con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien nos habla detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este lunes 3 de febrero del 2025, donde hay 5 noticias del deporte a la vez. ¿Qué debes saber?
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
59 jornadas después, el Deportivo Alavés cae a puestos de descenso en la primera división después de perder 1-0 frente al FC Barcelona en un partido en el que no lo mereció, en el que el equipo de Coudet realizó un magnífico encuentro y en el que se demostró ahora mismo las carencias del equipo. Siempre, en los últimos 10, ya recibe un gol y le resulta muy difícil marcarlos. Eso sí, el equipo juega bien, lo hace bien y está bien estructurado. Veremos qué pasa ahora con el Getafe.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
La mala noticia en el minuto 8, ese choque temerario de Gavi, que podía haber sido expulsado perfectamente, cabeza con Konechny. Al final, el del jugador del Deportivo Alavés sufre un fuerte traumatismo cráneoencefálico con fisura en el hueso frontal de la cabeza que le mantiene ingresado en Barcelona. Se le van a repetir las pruebas, el TAC craneal, el TAC cervical, las pruebas pertinentes, y si vuelven a salir bien, tendrá el alta y por lo tanto ya llegará Vitoria para recuperarse.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
El próximo encuentro será frente al Getafe a las 2 el domingo en Mendizorroza. El club ya desde ahora y hasta final de temporada lanza la campaña "Aquí nadie se rinde", con precios y promociones especiales para ese partido, 20.000 banderas y de ahí en adelante muchas más acciones especiales.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Bueno, no, creo que lo hemos hablado anteriormente, ¿no es cierto? En la situación en la que estamos, va a haber alguna semana que vamos a estar adentro, después vamos a estar afuera, salvo que enganchemos una secuencia de victorias seguidas, que hoy está muy difícil en la liga, pero que la vamos a buscar. Va a ser muy duro para todos los que están abajo. Creo que estamos en 3 puntos, son por lo menos 5 equipos, 6 equipos, y bueno, a alguno le va a tocar entrar una semana. Esperemos que la próxima semana podamos ganar y estar afuera.
Número 5.
Baskonia caía claramente en su visita al Martín Carpena, 94-73 más 21, en un encuentro en el que se demostró que ahora mismo el equipo de Ibón Navarro tiene mucho más ritmo que el de Pablo Laso y que desde luego también es un equipo que lleva mucho más tiempo jugando juntos. Hay que decir que faltaron dos hombres importantes, sobre todo cuando el ritmo es tan alto como el que mantiene tanto en ataque como en defensa el equipo de Ibón Navarro, le faltaron dos hombres importantes a Pablo Laso también para poder cambiar y poder mantener ese ritmo. No jugaron por enfermedad ni Simanić ni tampoco Roca.
Nosotros el partido creo que ha sido muy, creo que lo he dicho en la comparecencia pues post partido en la televisión, el partido ha sido un poco caos y en ese caos el Unicaja ha salido ganando. Para nosotros, bueno, pues un aprendizaje de cara al futuro, y nosotros sabíamos que debíamos controlar eso si queríamos tener opciones. No ha sido así, ya está.
La programación siguiente.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
¿Cómo se dice esto? Que el Deportivo Alavés pierde un partido que le mete en descenso 59 jornadas después, a 2 puntos ahora mismo de la salvación, porque pierde el partido y porque sorprendentemente el Español gana al Real Madrid, ¿no? Pero sin embargo, no se puede ir descontento del encuentro y de lo que hizo frente al FC Barcelona en el Lluís Companys, porque realmente estuvo, yo creo que por encima de lo que se espera un equipo al borde del descenso frente a un equipo que está luchando por la Liga, como es el Barça. Esto es, que le planteó muchos problemas, que le impidió llegar con claridad, como por ejemplo lo hizo la semana pasada frente al Valencia, donde le marcaba 7 al equipo levantino, y donde, bueno, pues el Deportivo Alavés acabó encima en la puerta del Fútbol Club Barcelona, llegando con 3 delanteros, buscando el empate, buscando un punto que yo creo que a todas luces se mereció. Por lo que hizo el Barça, que hizo cosas muy bien y que tiró a puerta, claro que sí, pero también por lo que pudo hacer el Deportivo Alavés y por lo sólido y lo bien que estaba plantado en el terreno de juego el equipo del Chacho Coudet, que solo tuvo 2 incorporaciones, única y exclusivamente la de la salida de Apka por el segundo ciclo de tarjetas amarillas, la inclusión de Mourinho y la inclusión de Blanco en el centro del campo, que junto con Guevara hicieron, bueno, pues ese doble pivote, ¿no? A partir de aquí, el Deportivo Alavés tuvo, yo creo que un primer mazazo, y para mí, yo creo que también definió algo o mucho el partido. No sé si con lo que les voy a contar, si no se hubiera producido el choque de cabezas entre Gavi y entre Konechny, no sé si hubiera acabado el partido igual, probablemente sí. Pero no sé si hubiera acabado el partido igual si se hubiera expulsado a Gavi. Lo digo porque minuto 8 de partido, Gavi recibe una tarjeta amarilla pues por ir de forma temeraria en una primera acción por detrás. Y prácticamente un minuto después va por ese balón de cabeza, bueno, pues yo creo que también de manera temeraria y jugándose su propio físico. Esto es así, porque este chico va por todas, pero jugando también con el físico, ¿no?, y la integridad física del compañero, en este caso de Tomás Konechny. Tanto es así que el Gavi, como se ve además en la foto de portada hoy del diario El Correo, ¿no?, Gavi mete un poco más lo que es la parte de arriba del cráneo y a Konechny le da lo que es en la parte lateral, ¿no? Konechny cae al suelo cao y Konechny ya pierde el conocimiento ahí. Y también hay que decir que Gavi está un poco desorientado porque hemos visto en los vídeos cómo el médico del Barça le pregunta qué día es hoy y dice que no tiene ni idea. Bueno, pues evidentemente es un golpazo tremendo, ¿eh? Y cuidado con las consecuencias futuras, y por eso Konechny, que sufre un fuerte traumatismo cráneoencefálico y con la fisura del hueso frontal de la cabeza, ayer permaneció absolutamente ingresado en Barcelona. Se le realizó un TAC craneal, un TAC cervical, una serie de pruebas complementarias que se le tienen que repetir a lo largo de esta mañana, y en cuanto las pasen y sean normales, se le dará el alta y podrá ya venirse a Vitoria a recuperarse y a que le sigan observando, porque estas cosas son tan fuertes que pueden traer consecuencias. Digo que esta acción que quita a Konechny y que pone a Carlos Martín en su lugar podría haber terminado con la expulsión, segunda amarilla, por temerario de Gavi, y el Barça jugar con 10 durante todo el partido, pero no fue así. Bueno, yo creo que esto es lo que se debía hacer, pero también entiendo que, bueno, pues es un chaval que va por todas y que va sin ninguna intención tampoco de hacer daño. Pero es que a veces, cuando uno es temerario, me recordó mucho a esa jugada de Campazo con Toko Sengelia cruzándose por delante, chocando con la rodilla, que acabó con la lesión precisamente de Toko Sengelia, ¿no? Pues claro, lucha por todas Campazo, ¿no? Pero es temerario y sabes que, bueno, pues puede ocurrir algo si vas así de fuerte siempre, ¿no? Y sin sentido y sin necesidad, porque tampoco el balón era necesario en el centro del campo, prácticamente 3/4, ¿no?, la parte izquierda.
Ahí hablé con el doctor y estaba bien, o sea, ya había recuperado el conocimiento. Recién estaba diciendo ahí en la televisión, yo de donde estoy ya lo veo caer con las manos, lo cierto, porque casi en knockout. Pero ya cuando se iba en la camilla, él ya estaba consciente y me pedía seguir jugando. Así que era un buen síntoma, ¿no? Y bueno, sí, los dos ya han llevado un golpazo, tanto él como Gavi. La diferencia creo que fue esa, ¿no? Por lo menos yo de donde estaba, las caídas, ¿no? De uno que cayó casi knockout. Pero bueno, le tendrán que hacer estudios, pero no. Esperemos que sea el presentimiento que tenemos todos, que ha sido un susto y nada más, ¿no?
Bueno, Esto fue antes de que llegase la segunda parte, después del 0-0 y de que un balón que le toca en la espalda a Tenaglia, eso sí, Lewandowski está siempre con la caña preparada, pum, mete el pie y mete el gol. Y esto es algo que, a pesar que el Deportivo a la vez puso luego toda la carne en el asador, pues no logró realizar a alguien que pusiera el pase, alguien que estuviera con la caña, bueno, pues esa capacidad ahora mismo que tiene el Deportivo a la vez de recibir goles y no marcarlos. Creo que son 10 jornadas seguidas recibiendo un gol. Así es difícil ganar, conseguir puntos de 3 en 3 cuando tú tienes ahora mismo una sequía goleadora, entre comillas, porque tienes a un delantero que lleva ya 9 goles, ¿no? Como es Quique García, pero bueno, es que necesita además de un poquito más, siempre y cuando además pues recibes un gol en todos los partidos que juegas.
Hemos trabajado muy bien ante un rival que está en buena forma, que se hace muy fuerte jugando aquí, ¿no? Y bueno, no es fácil también estar hasta último minuto en partido acá y bueno, con un Barcelona esperando que termine el juego, ¿no? Entonces, después obviamente que tiene jugadores de muchísima jerarquía, la intención era poder lastimar bastante más de lo que lo hemos hecho, sobre todo entrando de segunda línea y contrarrestar el achique que normalmente hacen ellos, pero lo hacen muy bien también y es muy fino para romper esa línea, estar muy rápido, muy preciso. Pero bueno, me voy más que conforme, ¿no? Porque no, te vuelvo a decir, no a todo pueden venir acá y estar hasta el último minuto intentando llevarse algo y bueno, después creo que en cuanto al partido creo que arrancaron mejor la segunda mitad, creo que lo benefició tener un pivote de traslado como De Jong, que ahí es donde empezaron a romper la primera línea y donde se hacía más fácil contrarrestar, porque ya a partir de ahí teníamos el saltar y empezaban a generar los dos contra uno. Teniendo la línea corta y todo, son jugadores de muchísima jerarquía, que no erran controles, que deciden rápido y bueno, no contento, porque obviamente irte con la mano vacía en ningún partido estás contento, pero sí conforme con el partido que hicimos, con el desgaste que hicimos, y bueno, es un rival de otra jerarquía, seguramente si repetimos actuaciones vamos a sumar muchos puntos.
Hola, mister, buenas tardes. Gabriel Oliver para Punto Deportivo. A pesar de la derrota, ¿hay algún aspecto táctico que consideres positivo que te lleves para próximos partidos? Gracias.
Bueno, normalmente queremos jugar de otra manera, queremos ser mucho más ofensivos y subir mucho más las líneas. O sea que hay un montón de cosas que ante otro rival seguramente vamos a poder cambiar. Pero la realidad es que si salíamos a presionar a la mitad del campo con jugadores tan rápidos, sobre todo en sus bandas, como Rafinha, como Yamal, hubiésemos pagado mucho, porque aprovechan muy bien esos espacios. Entonces, ¿qué vamos a intentar cambiar o qué cambiaría? Para otro rival cambiaríamos muchas cosas, pero creo que para el rival que enfrentamos hicimos un partido muy bueno y bueno, siempre digo lo mismo, es muy difícil decir hicimos un partido muy bueno cuando te vas con la mano vacía, ¿no? Pero bueno, vuelvo a decir, es un rival de otro nivel y que a todos les cuesta, tener que tener mucha suerte para llevarte algo, como sí le ha pasado a rivales acá, pero bueno, nosotros no corrimos con la misma suerte. Sí que nos han generado muchísimo menos que a otros rivales que le ha tocado llegar a ganar.
Héctor Valdés, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Robert, ¿cómo estás?
Pues aquí, que no sé yo qué pensar de este Deportivo a la vez, que lo hizo bien, yo creo que lo hizo bien, pero claro, el descenso ya está, ya es una cuestión ahí, y además a dos puntos ha ido el Español, que sí es capaz de ganar al Madrid.
Sí, desde luego que yo estoy contigo, Robert. Para mí el partido, no sé si el mejor partido de la era Koundé, pero desde luego para mi forma de ver el fútbol, el mejor planteado ante un rival que a priori es superior, y que el Alavés consiguió neutralizar la mayoría de los atributos, por decirlo de alguna manera, que tiene un gran equipo como el Barcelona, ¿no? Es cierto que ahora estamos en descenso. Comparto también con el míster que creo que nos espera una liga de entrar y salir del descenso, espero, al menos siendo optimista, y no tanto que nos vamos a quedar en esa posición viendo a ir al equipo y pensando que pueden incluso recuperar cierta confianza con el partido que hizo ayer el Alavés, que a mí desde luego que me encantó, a pesar de la derrota.
Hombre, tú también piensas que si juegas bien es más fácil que puedas ganar.
Exacto, y sobre todo si planteas bien los partidos, Robert. Ayer el entrenador del Alavés creo que diseñó un sistema de ayudas y de cortar, digamos, el juego del Barcelona desde Uribe, presionando mucho a Casado en la salida del balón, luego Blanco y Guevara, en vez de estar uno más adelantado que otro, que es lo que estamos viendo desde que Cudet está en Vitoria, con un doble pivote más claro para intentar cortar tanto a Pedri como a Gavi, lo que digo, en el campo, o después Fermín, ¿no? Entonces, yo me gustó mucho el partido desde el punto que vi a un Alavés con un partido muy bien preparado y yo echaba en falta desde que Cudet había llegado a Vitoria.
Sí, y luego acabó encima, ¿no? Porque claro, que Lewandowski los enchufe porque está con la caña preparada, pues por eso es Lewandowski, evidentemente.
Exacto.
¿No? Que si no, pero acabó el Alavés y además con tropecientos delanteros, ¿no? A por el Barça.
Sí, sí, sí. En este tipo de partidos, Robert, yo creo que el equipo pequeño tiene que plantear un partido que llegues vivo al minuto 80, ¿no?
Sí,
porque
claro,
normalmente los equipos que van arriba, incluso ya en ese minuto, si solo vas 1-0, ¿no? También puedes cometer errores no forzados, y el Alavés llegó hasta el minuto 80 con eso, y ya una vez que vas perdiendo 1-0 contra un rival como el Barcelona, bueno, pues si luego por sacar tres delanteros te meten dos goles más, pues aplaudir al rival porque ha hecho un buen partido y ya está, ¿no? Entonces, yo quedo contento con eso, porque se vio un equipo que cuando llegó ese minuto, pues digamos que dio un paso adelante y quiso empatar el partido, aunque al final no se consiguió, pues porque el Barcelona es un gran equipo, como llevamos viendo toda la temporada.
Sí. Bueno, yo tengo una teoría, que es la de que mala suerte, evidentemente, en ese choque de cabezas, ¿no? Pero que Gavi es un poco temerario y que podía haber sido expulsado perfectamente por doble amarilla.
Sí, yo comparto tu opinión, Robert. Yo pienso que cuando en el fútbol hay una jugada de peligro, incluso lo hemos visto muchas veces, ¿no? Un jugador que con un balón a media altura levanta el pie porque no ha visto llegar al jugador rival, ¿no? Y le impacta en la cara, eso siempre es roja, no hay ninguna duda. Y para mí la jugada de Gavi ayer es igual de peligrosa o más, porque que no hayas calculado bien el salto no te exime de la responsabilidad que tienes y el peligro que tienes con ese cabezazo, que no hay ninguna opción de disputar el balón.
Es que no hay, es que salta muy lejos. Es que
claro, por eso. Entonces, el reglamento lo que dicta es que si no tienes opción de jugar el balón y encima pones en peligro la integridad del rival, es tarjeta roja o doble amarilla, ¿no? Pero para mí, el Barcelona desde ese minuto debería haber jugado con uno menos por la locura que comete Gavi, porque para mí el único nombre que se me ocurre es locura por ir a ese salto,
¿sí?,
cuando no tienes ninguna opción. Y de hecho, pues lo que ocurrió fue lo que puede ocurrir en una jugada tan peligrosa, ¿no? Que es que Konechny tiene una lesión grave y veremos a ver cuántas semanas está de baja,
¿sí?,
y si se recupera bien, que ahora mismo es lo más importante.
Efectivamente,
claro,
porque bueno, es una fisura en el cráneo. O sea, es que esto es algo gordo, ¿eh? Aparte del impacto, etcétera. Pero claro, y un Gavi que venía de hacer otra locura, por utilizar tu mismo término, para la primera amarilla, ¿eh?
Sí, sí, sí. A mí, anoche escuchando el tertulión, decían precisamente que si Gavi seguramente jugara en un equipo como el Alavés, además pusieron el ejemplo del Alavés porque estaba muy, muy reciente, llevaría seguramente muchas expulsiones y debería de pensar en cambiar su forma de jugar, ¿no? A mí me encantan los jugadores intensos, me encantan los jugadores peleones.
Y a Coudet, que lo dijo, pero bueno.
Exacto, pero hay una línea que es, digamos, ser temerario, ¿no? Y para mí Gavi en muchas jugadas lo es. En muchas jugadas arriesga, pero lo de ayer para mí es poner en un riesgo totalmente evitable a un jugador rival, incluso a sí mismo, ¿no? Entonces, me imagino que alguien del club hablará con él, intentará frenarlo de alguna manera, porque para mí ayer podría haber ocurrido incluso una desgracia más grave, y en mi opinión, el Barcelona debería haber jugado con uno menos desde esa jugada.
Absolutamente, y por eso digo que bueno, la jugada tiene su repercusión, porque no es lo mismo, a pesar de que tú seas mejor equipo y tengas estrellas, que lo hicieron en muchos momentos muy bien, jugar con 10 desde el minuto 8, y más con un Alavés que con Coudet sí que aprovechaba esas opciones, que jugarlo de nuevo con 11, ¿no? Con Fermín, bueno, pues 11 contra 11, oye, ya está. Yo creo que sí, que se influye, ¿eh? pero bueno.
Sí, sí, yo de hecho, Robert, pensaba que cuando vi la jugada, pensaba que que a Gavi le iban a expulsar por una segunda amarilla, y lo que me sorprendió es que no le expulsaran y de hecho pues el partido siguiera jugándose 11 contra 11, que para mí es un error del VAR, y este fin de semana hemos visto muchos, lo que pasa que del Alavés siempre se va a hablar un poquito menos que de otras jugadas, ¿no?
Eso es así. Mañana hablamos de lo que viene por delante, también de, bueno, pues esa campaña que, bueno, va a lanzar y que el Deportivo Alavés de ahora ya, fíjate que prontito ya una campaña diciendo aquí nadie se rinde, Fíjate cómo está la cosa,
Nos va a hacer falta, Robert. Yo creo que va a ser una segunda vuelta sufrida.
¿No crees que es un poco de Dodotis ahí o qué?
Bueno, creo que el club también está viendo que la gente, desde que García Plaza no está en el equipo, quizá está un poco dividida. Y igual pretenden también unir a todos hacia un
¿Puede
objetivo
ser?
Común.
Bueno, mañana lo discutimos en Cortea. Vale, hasta mañana, Héctor. Gracias.
Gracias.
Les hablaba de esa campaña, aquí nadie se rinde. 20.000 banderas para ese partido del Getafe. Una promoción especial también de entradas. Entrenos que habrá después a puertas abiertas, Chiquieguna, otras acciones que se empiezan a hacer de aquí a final de temporada, evidentemente, pues es que va a estar la cosa muy, muy compacta y complicada y no apta para corazones que sean débiles. Incluso lo dice...
No, creo que lo hemos hablado anteriormente, ¿no es cierto? La situación en la que estamos, a ver, alguna semana que vamos a estar adentro, después vamos a estar afuera, salvo que enganchemos una secuencia de victorias seguidas, que hoy está muy difícil en la liga, pero que la vamos a buscar, va a ser muy duro para todos los que están abajo. Creo que estamos en 3 puntos, son por lo menos 5 equipos, 6 equipos, y bueno, a alguno le va a tocar entrar una semana... Esperemos que la próxima semana podamos ganar y estar afuera.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Pues para mí, después de ver este Unicaja Baskonia 94-73 más 21 para el equipo de Ivón Navarro, yo creo que el equipo malagueño está un escalón por encima de Baskonia en ritmo de juego, en comprensión de los jugadores entre sí, porque, bueno, pues no son un equipo nuevo, ya llevan mucho tiempo con ellos y con su entrenador, con Ivón Navarro, y en el momento también de forma de temporada. Es cierto que me gustaría haber visto el partido con la presencia de Rocapopoulos y de Samanic, ambos enfermos y fuera de esa rotación. Lo digo porque son dos jugadores, especialmente el griego, importantísimos. Y Samanic, que yo creo que también le podía haber dado, a pesar de los buenos minutos y las buenas sensaciones que también nos trajo y nos llevó Tadase de Kerskis en su primer partido después de la lesión. Pero yo creo que, bueno, pues quizá, como decía Pablo Lasso, un hombre más, o dos en este caso, ¿no?, en la rotación ante un ritmo muy grande y fuerte, defensivo y ofensivo, de Unicaja, pues no hubiera venido muy bien a Baskonia para intentar no tener, bueno, pues esos bajones que en algunos momentos, sobre todo a partir ya del segundo cuarto, bueno, pues aprovechó Unicaja una y otra vez para mantener, incluso ampliar la distancia, que, bueno, pues fue al descanso unos 10 puntos arriba.
El rebote creo que ha sido muy importante, sobre todo porque no nos ha permitido tener el ritmo del partido, y el momento del que tú dices no tiene por qué ser ahí. Ha habido momentos en los que la temporada es muy larga, hemos tenido malos momentos al inicio, hemos tenido malos momentos al final. No me preocupa cuándo sea el momento, me preocupa el porqué de las situaciones que no hacemos bien, ¿no? Y hay algunas que son claras, que veo que debemos solucionar. Hoy nos faltaban dos jugadores en un partido en el que, además, con la energía que juegan ellos, necesitas jugadores para poder mantenerte al nivel de energía que juegan ellos. Ya está, como te digo. Por supuesto, la sensación ha sido que a partir del primer cuarto hemos sido siempre detrás.
El partido ha puesto las cosas en su sitio. Después de una recuperación de Baskonia, estaba bien ver qué pasaba con uno de los líderes de la Liga ACB. Y la diferencia es grande. Se tiene que seguir trabajando por ahora.
No, para mí no. Para mí es un partido más para lo bueno y para lo malo. Si me quedara con el día bueno que le hemos ganado al Panathinaikos, pues entonces estaría todo bien. Y si me quedara con el día del Girona, estaría todo mal. No. Mi obligación es ver lo bueno y ver lo malo como entrenador. No pienso en pasos adelante, pasos atrás. Creo que ahora mismo lo que me interesa es recuperar el equipo, recuperar jugadores y pensar que en menos de 4 días volvemos a jugar contra un gran equipo fuera de casa y que este calendario es así de exigente. Y que, obviamente, si no eres capaz de hacer las cosas bien, pues cuando juegas contra equipos del nivel de Unicaja hoy, pues te va a ser muy difícil competir.
Juan Pinedo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Robert.
Bueno, yo creo que queda claro, ¿no? Unicaja está a otro nivel, ¿eh?
Vamos a ver. Yo creo que quedó bien claro el análisis que hicimos antes del partido, el día anterior y tal. Y luego, pues no sé si leíste también un análisis que hice en un periódico de Vitoria sobre que me preguntaron y tal. Sí. Y dije un poquitito, pues además, lo que casi salió clavado en el partido, ¿eh? Que comentamos que primero teníamos que jugar los 40 minutos al 100%, porque luego es que también tuvimos la mala suerte de los dos lesionados, que eso hace mucho. Además, son muy importantes para este equipo.
Sí.
Y luego, pues, lo fundamental que comenté antes del partido es que la tensión, el espíritu de trabajo, digamos, la mentalidad en el partido. Y entonces, quizás el Unicaja, que es lo que mejor está haciendo Ivón, que quizás también es lo que se ha dicho, ¿no? Porque yo no hago más que comentar, es que tiene un equipo de 2-3 años con una vertebral fijada ya por años, y que lo que él está haciendo cada año, digamos, es apostillar una serie de puestos que tiene más débil, pero se nota que el equipo lleva años jugando juntos.
Sí.
La mentalidad de Ivón, muy buena, excepcional, y para mí lo más importante es la vitalidad, la tensión, el espíritu que le ha dado a este equipo, esa tensión de estar todo el partido al 200% y que no baja ni una décima de segundo del partido. Luego, claro, juegan en casa, y aunque tengas un desliz, un tal, como tuvo el Baskonia, el problema es que si el Baskonia juega en casa, pues le pasa lo mismo. Igual son 2 minutos de atontamiento, pero luego vuelve otra vez, porque el espíritu del Buesa, pues le supone al equipo mucho, ¿no? Que es lo mismo que le pasó en el Carpena a este equipo, que yo creo que los aficionados son muy parecidos los dos equipos, ¿no? Para mí lo más importante es que el Unicaja jugó con una mentalidad al 100% o 200% durante 40 minutos, y nosotros jugamos solamente el primer cuarto con esa tensión y luego tiramos la toalla. Y luego, claro, no supimos, se pusieron a 15, 16 puntos ellos con la misma tensión, sobre todo defensiva. Ya comenté anteriormente que 80 puntos, todo lo que fuese para arriba del Unicaja, iba a ser para nosotros una piedra muy grande, de mucho tonelaje encima del cuerpo, ¿no? Y entonces, pues claro, se nos fueron a cerca 100 puntos, y nosotros, pues bueno, aparte de eso, pues tampoco tuvimos el día. Realmente, los dos que nos faltaron,
el griego y el croata,
entonces, pues claro, la verdad es que se nota mucho.
Se nota porque yo estoy de acuerdo con Pablo, era un partido, o sea, Unicaja y Valencia juegan a mucho más ritmo que Baskonia, por ejemplo, ¿no? Entonces, para afrontar esos partidos necesitas, bueno, pues más rotaciones, más cambios, gente que no te baje lo menos posible. Si te tienes
no,
que
exacto,
bajar.
Exacto.
Y Robert, esos dos hombres ahora mismo daban mucho, Rocavopoulos y Samanić.
No, es que aparte de dar minutos, lo que da es eso que dices tú, que no hay bajones de tensión, que es lo que le pasó al Baskonia.
Claro.
El otro jugó a 220 y nosotros jugamos al 50. El primer cuarto sí, porque yo en el primer cuarto vi al Baskonia y dije, bueno, ha salido con mentalidad, muy bien. Pero luego el Unicaja siguió con esa mentalidad del 200 y nos pilló. ¿Por qué? Pues por muchas situaciones, que otra de ellas es también que estamos jugando un campeonato europeo muchísimo más exquisito y obligado que ellos. Entonces, claro, eso se nota. Y luego también dos piezas claves, el griego y Samanić, que son dos jugadores que el nuevo ya está dentro del equipo porque tiene una calidad muy buena. Entonces se ha adaptado muy bien. Quizás le falta todavía un poquitito más de partidos y de condición física, pero está metido. Y claro, un Baskonia, el que le falten estos dos jugadores, como dices tú, supone mucho. Fundamentalmente es que el Unicaja para mí en este momento es el equipo que mejor juega en intensidad, en esfuerzo y sobre todo en defensa de la Liga de ACB, y que nosotros pues tenemos esos momentos. El día del Madrid jugamos 40 minutos muy bien con esa tensión fenomenal que estamos achacándole al Unicaja. Y que el día del Unicaja, pues por lo que sea, sabemos, porque lo hemos comentado, pues no tuvimos esa capacidad de mantener esa tensión del primer cuarto, los cuatro cuartos, Y realmente el Unicaja fue justo vencedor por eso mismo, ¿no? Por la calidad de esa presión, pero sobre todo defensiva, ¿eh? La verdad es que el Unicaja hay momentos que hace una defensa agobiante al límite de la falta, ¿no? Porque hay momentos en que yo no estoy de acuerdo con ciertos pasajes del arbitraje.
Yo como tampoco.
Como te acuerdas esa de Forres que giró los brazos para arriba.
Es la de Baldwin, sí, Baldwin con
hoy
Alberto.
Baldwin, perdón,
con Alberto
Baldwin Díaz. Y estaba Alberto Díaz y se ve bien claro en la repetición como Alberto Díaz estaba pegado como una lapa al cuerpo de Baldwin y con su rodilla izquierda metida entre las dos piernas. Claro, normalmente no es que se diga y que haya una normativa, espero, que el defensor tiene que estar como mínimo a un metro para que pueda actuar el atacante y demás. No sé si existe, pero mentalmente y para nivel de arbitraje debe existir. Lo que yo no entiendo es, teniendo la pantalla de televisión, que posteriormente fueron a mirar, volvieron otra vez a caer en ese error, porque se vio claramente en las tres o cuatro repeticiones cómo Alberto Díaz estaba no pegado, sino lapado, estaba como un secante y, ya te digo, con la rodilla izquierda metido entre las dos piernas de Baldwin. Sí. Luego también quizás hay otro gesto que fue intencionada, que fue a favor de ellos, que saltó, ahora mismo no recuerdo el jugador del Unicaja, saltó, cayó sobre el pie de un defensor sí. nuestro y resulta que le pita intencionada cuando no lo es, cuando ha caído y ha sí. caído porque ha saltado hacia adelante y nuestro defensor estaba quieto. Bueno, son conceptos que además hay una cosa, esto es como pasa con el fútbol, con el VAR. Entonces, si lo ves, si te repiten tres veces, ¿cómo no lo puedes ver eso cuando todo el mundo lo ha visto? Pero bueno, eso no quiere decir que el arbitraje hubiese sido negativo, como pasó en exacto, como en el día del Madrid, que bueno, que luego las represalias han venido posteriormente, y me parece muy bien, ¿no? Sí, que bien. Si un jugador se equivoca, va al banco, y si un árbitro se equivoca, pues va a la nevera y fuera. Sí, fuera. Entonces, debe ser así, pues muy bien, perfecto. Sí,
sí. Yo añadiría eso a Howard, que lo masacran a faltas para que no salga, y nadie se atreve a decir, oiga, es que esto tampoco se puede hacer.
Pero luego sabes lo que pasa en esto, que va en detrimento de Howard, porque Howard ayer, no sé si hizo 11 o 12 triples y metió dos, no sé si hizo pues, un 18%. Sí. Pero ¿sabes por qué? Y esto también lo hemos comentado mucho. Aparte de que no le dan el balón como se lo daban el año pasado, porque teníamos un gran base, no se lo dan, digamos, en situaciones de ventaja referente al defensor, él se las tiene que prefabricar. Pero aparte de eso, es un hombre como una vez que tiró tres veces seguidas en el mismo ataque, sí, la tercera sí, la metió. Sí. Es muy ambicioso, es demasiado nervioso. A veces el corazón va por delante de la cabeza y entonces, bueno, pues son situaciones que conocemos al jugador y que tiene que jugar. Este año, lo dije el otro día y lo repito, lo que ha hecho bien Pablo es que ya no necesitamos al Howard de 30 puntos, porque tenemos a Forres, tenemos a Cabarrot, que a veces me desespera porque tiene una capacidad anotadora, una técnica y tal, pero es más frío que un hielo, Tenemos a Moneke, que está por encima de todos cuando juega serio, y luego, pues bueno, tenemos a Baldwin, que también mete puntos. Es decir, que sí. Si tú sumas esos tres exteriores, hacen puntos que quizás en un momento dado no necesitamos los de Howard. Sobre todo que me haga 11 o 12 triples y meta dos.
Eso es.
Si tirase la mitad y metiese las que tiene que meter, realmente este equipo subiría muchos enteros. Ahora, vuelvo a repetir, Pablo ha conseguido una cosa muy importante, que yo todavía me enfado un poquitito cuando leo, oigo y tal, que es que Howard hoy ha fallado y entonces el equipo... No, perdona un momento. En este momento Howard es un elemento muy importante de este equipo, pero ya no es el único que el que metía 30 puntos como los dos años anteriores y era el que dictaminaba el partido, ganar o perder. Este año yo creo que Pablo lo está haciendo muy bien.
Sí. Bueno, pues semana doble, Juan. El miércoles Mónaco, el viernes Maccabi Tel Aviv, fuera y en casa, respectivamente. Sí. El jueves hablamos, Juan, gracias.
Un abrazo, Robert.
Hablando de básquet, 69-55, Caraya frente al líder, frente a Valencia, el Araski en su visita a la Alquería. Derrota de las gloriosas 1-2 frente a la Lama. El Lama ahora es líder con 35 puntos. A 1 se encuentran las gloriosas. Y empate a 0 del filial del Deportivo Alavés frente al Izarra. Próximo rival en casa, el Ejea. Lo dejamos aquí las 4 de la tarde. Que tengan una buena jornada de lunes. Volvemos mañana, mismo sitio, misma hora. Adiós.